Damos comienzo a la Comisión de Sanidad. Antes que dar paso al orden del día, ¿alguna sustitución que...? ¿Alguna sustitución por parte de algún grupo
parlamentario? Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Ana González sustituye a Gustavo Matos.
Por parte de Agrupación Socialista Gomera, Melody sustituye a Casimiro.
Una sustitución, Astrid Pérez por José Faluzardo.
Gracias.
Águeda Sumero. Pero que no ha llegado todavía. Águeda Montelongo. Que no ha llegado todavía.
Gracias. Bueno, informar que la comparecencia 504 queda aplazada. La comparecencia 504 queda aplazada y la proposición no de ley 237 queda aplazada también. Bueno, retirada. Retirada, no aplazada. Por lo tanto, procedemos con la primera comparecencia, la 311, instada por el Grupo Parlamentario Nueva Canaria sobre la integración del Hospital Insular de Lanzarote en el Servicio Canario de Salud. Tiene la palabra el señor Román Rodríguez Rodríguez.
Señora presidenta, señoría, buenos días, señor consejero. Se sabe que está antes de la creación del Sistema Nacional de Salud, importantes corporaciones locales, concretamente los cabildos, disponían de recursos sanitarios propios que a su vez estaban financiados por la Administración General del Estado a través de fondos específicos en la materia, pero dejaron de jugar el papel que les correspondía con la creación del Sistema Nacional de Salud, con la unificación de los recursos sanitarios y sobre todo con la generación del derecho a la universalidad de la sanidad pública en el Estado español y también en el caso de Canarias. De forma que, de manera progresiva, los recursos sanitarios de los cabildos insulares fueron integrándose en el sistema o en el Servicio Canario de Salud a lo largo de los años. Cierto es que con ritmos distintos y respuestas también distintas. Algunas de ellas yo creo que mal resueltas. No saben ustedes a cuál me refiero, pero los más duchos se lo imaginarán. Hay una isla, la isla de Lanzarote, que tiene un recurso público que presta servicios sanitarios y sociosanitarios que por distintas razones no se integró en el proceso que se generó a lo largo de los años 2000. Cierto es que inicialmente el Cabildo de Lanzarote no tuvo ningún interés porque había logrado que este recurso se convirtiera en un recurso de alta calidad, de prestigio, y supongo que lo preservó porque era un elemento de, digamos, de conformación y de prestigio de la propia institución insular, porque concretamente en materia geriátrica ese hospital ha sido puntero en Canarias y yo diría que también en el Estado español. Desde luego, en las décadas de los 80 y 90, sin duda ninguna, que conozco bien, fue un hospital de referencia en calidad en esta especialidad médica, que entonces tenía un peso pequeño en el Sistema Nacional de Salud, pero que el proceso de envejecimiento le da cada día más peso en la sanidad pública. Parece ser que el año 11 el Cabildo ya se decide por tomar cartas en el asunto y se inician los contactos con el Gobierno de Canarias para la integración de la parte sanitaria de ese recurso, ¿no? El año 15, en marzo, se suscribe, después de algunas presiones por parte del Parlamento de Canarias, en las que yo participé en algunas de ellas, se inicia el proceso negociador, se suscribe un acuerdo entre el Departamento de Sanidad y el Cabildo Insular para iniciar los trabajos destinados a diseñar el proceso de traspaso. Supongo que ese es un trabajo esencialmente técnico, aunque alguna decisión política lo debe acompañar, pero sabemos que el tiempo límite es final del año 16 para la integración de los recursos sanitarios de esa institución. Eso significa esencialmente los servicios médicos, porque ahí se hacen cuestiones, digamos, de orden sociosanitario. Sabemos que hay 170, 180 trabajadores, que el servicio fundamentalmente de geriatría, pero también hay algún servicio, alguna especialidad médica, en fin, que está vinculada a las actividades tradicionales del hospital. Y hemos vuelto a volver a este tema porque los profesionales del hospital han reclamado públicamente celeridad en la relación cabildo-gobierno en la materia. Y hoy vengo a preguntarle al señor consejero que nos diga en qué estado se encuentra este tema y que al menos nos responda para cuándo, qué efectivos humanos pasarían al Servicio Canario de Salud y cuál sería el neto, en términos económicos, que asumiría el Servicio Canario de Salud. Porque hay gastos asociados, primero porque hay algún concierto también vigente. Es decir, queríamos saber cuánto nos va a costar el asunto. Nosotros defendemos la integración de los recursos públicos en el Servicio Canario de Salud. Está en la ley, por otra parte. Y este sería el último recurso, si no calculo mal, pendiente de incorporarse al Servicio Canario de Salud. De manera que nos diga en qué estado de situación se encuentra este tema y cómo pretenden resolverlo. Pues muchísimas gracias.
Turno de intervención para el Gobierno.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Señor Rodríguez, yo también creo en que esa integración es absolutamente necesaria, por mi convicción de que los servicios sanitarios deben estar todos, los servicios sanitarios públicos, dentro de una misma organización, y es una situación un poco extraña o aberrante el que tengamos un servicio, varios servicios sanitarios fuera de lo que es el contexto del Servicio Canario de Salud. Y desde luego, desde el primer momento nosotros manifestamos y seguimos manifestando nuestra voluntad de que eso sea así y vamos a trabajar para que eso sea así. Desde que nosotros tomamos las riendas de la Consejería de Sanidad, o sea, en esta legislatura, nos hemos reunido, o se han reunido, yo en alguna ocasión y en otras ocasiones no he estado yo, ya cuatro ocasiones los grupos de trabajo técnicos al respecto. Y se ha ido avanzando. Se ha ido avanzando y también cuando se va avanzando se van encontrando problemas. Vamos a ver, cuando empezamos a hablar de esta cuestión estábamos hablando de integrar servicios asistenciales y ahora mismo ya estamos hablando de un hospital nuevo. Parece que hay cierto acuerdo en que esa estructura hospitalaria no está en condiciones para afrontar un futuro. Y lo dice todo el mundo. O sea, todas las partes con las que nos reunimos entienden que ese edificio no es el adecuado para afrontar unos servicios sanitarios en el futuro. En cualquier caso, no reúnen las necesarias prestaciones que recogen las normativas referentes a instalaciones, etcétera. Bien, ya estas son palabras mayores, porque ya entonces entramos en una cuestión que es una inversión importante para afrontar ese edificio. Por otra parte, hay que abordar una cuestión que es trascendente y que usted la ha nombrado de soslayo, y es que todavía ese hospital, el Cabildo de Lanzarote, recibe una financiación del Ministerio, que debe estar en torno a los 3 millones de euros, aproximadamente. Y no tenemos claro si con la integración transferencia podríamos perder esa financiación. Y es una cuestión delicada que tenemos que abordarla. Se han hecho consultas al Ministerio, de las que todavía no tenemos respuesta, pero es una cuestión que es trascendente, porque es una financiación que es importante. También es cierto, usted lo ha dicho, el Servicio Canario de Salud concierta asistencia sanitaria aproximadamente por unos 2,5 millones de euros anuales, que bueno, pues lo ahorraríamos de un lado y de otro, y en esa línea estamos. Por otra parte, esta obra de la que estamos hablando, que sería necesario, tendríamos que ver, y también se han hecho consultas, sé que el Cabildo las está haciendo, al Ayuntamiento de Arrecife, para ver en qué medida el Plan General de Ordenación Urbana permitiría esta obra de la que estamos hablando. Estamos hablando de un edificio de tres plantas, que fue lo que hace ya 10 años plantearon que era necesario. a sabiendas también de que ese edificio tiene, al parecer, un nivel de protección que yo desconozco exactamente cuál es, pero que no es un edificio que se pueda tirar alegremente y empezar a hacer obras con él. En resumidas cuentas, señor Rodríguez, estamos trabajando con la voluntad absoluta de que queremos transferir esto, pero desde luego no va a ser a cualquier precio. Tenemos que, ahora mismo, claro, están hablando de una obra que podría rondar entre los 12 y los 14 millones de euros. Eso ahora mismo es inasumible para este año ni para el próximo por la comunidad autónoma. Y yo creo que estas son cuestiones que debemos reflexionar más, con más cautela, con más prudencia. Insisto, con la voluntad de que hay que hacerlo, no me cabe duda que esto hay que hacerlo, pero si es con todos estos condicionantes, creo que debemos reflexionarlo un poquito más, tener claro cuál va a ser el coste y afrontarlo en ese momento. Otra alternativa sería obviar de momento la necesidad de un edificio y hacer una transferencia del personal exclusivamente, pero yo creo que eso no recoge las expectativas que hay en Lanzarote al respecto. En Lanzarote yo creo que lo que quieren no es que cambie la titularidad del servicio y que sea, lo que quieren es tener una prestación en condiciones, y yo creo que si estamos hablando de esta inversión, insisto que creo que debemos sentarnos a hablar con más detenimiento al respecto. Hay otra reunión a la que yo pretendo ir en lo que queda de mes, de aquí al 30 de julio va a haber otra nueva reunión, y con todas estas cosas sobre la mesa yo me presentaré en Lanzarote un poco por relanzar un poco el tema y desde luego no ocultar las dificultades que estamos teniendo. Entonces la fecha que se había puesto para tener esto avanzado, que era final de 2016, sinceramente a mí me parece que es una fecha ahora mismo precipitada. Gracias de momento, presidenta.
Gracias, señor consejero. Turno de intervención para el proponente. Turno de intervención para el resto de los grupos parlamentarios. Comenzamos por el grupo parlamentario mixto.
Buenos días. Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señoría. Creo que no hace falta que les diga la importancia que tiene los hospitales en todas las islas, también en las no capitalinas, que ellos puedan contar con un hospital, que en Canarias no solo debemos vincular a la población residente, sino también al elevado número de turistas que nos visitan, tal y como sucede en Lanzarote de la isla que hoy nos ocupa. Es vital que las instalaciones, los medios materiales y humanos, así como los servicios que se prestan, se cuidan al máximo, sin importar quién preste el servicio o de quién sea la competencia. El Hospital Insular de Lanzarote, que creó el Cabildo ya hace bastantes años en respuesta a las necesidades de la población conejera, ha estado desde siempre bajo la competencia de esta institución insular. Primero hubo un concierto con el Instituto Nacional de la Salud y luego se acordó con el Servicio Canario de Salud, de modo que nunca ha estado integrado entre los recursos del Gobierno de Canarias. Lleva siendo una demanda de más de 11 años que la competencia pase al Servicio Canario de Salud, sin duda guiada por el interés de una mejor dotación y la integración del personal en el marco de la Administración autonómica. En marzo del pasado año, cerca a las elecciones autonómicas y locales, la Consejería Regional de Sanidad y el Cabildo Insular firmaron dicha integración y anunciaron un plan que se desarrollaría en tres fases. Se comprometió primero la realización de un estudio sobre los servicios que serían integrados, así como el personal y el gasto corriente del funcionamiento e inversión, la posterior negociación específica de la integración del personal y de ese gasto y, por último, la integración formal dentro del Servicio Canario de Salud. Señor consejero, nosotros sabemos que usted no realizó aquella firma, pero esa circunstancia no exime al Gobierno de su responsabilidad. Es necesario que se termine el traspaso cuanto antes. La población de Lanzarote lo espera ya desde hace mucho tiempo. Yo sé que es su intención, tal y como manifiesta en la comisión, pero a veces la intención no es suficiente. En este hospital se localiza una de las mejores escuelas de geriatría de Canarias y recuerdo además que dejar las iniciativas en suspenso puede afectar a los trabajadores del hospital, que se encuentran en la incertidumbre de no saber qué pasará con las negociaciones pendientes. Nos ha sorprendido en consecuencia que no hubiera ninguna partida económica consignada en los presupuestos autonómicos del anterior ejercicio, que como dije coincide con la realización de aquella firma. Tampoco se ha consignado este año y sería conveniente que se informara si tiene previsto hacerlo en 2017, aunque como usted acaba de comentar, no cree que pueda ser ni este año ni el siguiente, ya que en noviembre pasado aseguró que la firma que a finales de 2016 se realizaría esta integración. Lo dijo usted en noviembre, en pleno, creo que fue, una respuesta al compañero Acuña. Sería oportuno, asimismo, bueno, a mí no me gustaría concluir sin animar al entendimiento y a la colaboración entre las dos administraciones implicadas, Consejería y Cabildo, además de recordarle que cuenta con nuestro apoyo para lograr que este asunto tenga un final feliz por el bien de los ciudadanos de Lanzarote y por el bien del Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Según los acuerdos suscritos entre el Hospital Insular de Lanzarote y el Servicio Canario de Salud, la firma del convenio de integración tendría que llevarse a cabo antes de finales de 2016. Un proceso de integración gradual con un desarrollo a medio plazo, 2 o 3 años, con el tiempo necesario para pasar la gestión al Servicio Canario de Salud, haciendo las reformas previas. Para poner en marcha este proceso, se creó a finales de 2015 un grupo de trabajo cuyo objetivo era convocar a lo largo de este año una serie de reuniones en las que irían fijando los contenidos de dicho convenio, en el que habría que definir, 1, la organización de los servicios, las condiciones de integración del personal, acuerdos sobre la financiación y cómo se hará el tránsito, cuestiones patrimoniales y toma de decisiones sobre el proyecto de reforma y rehabilitación del edificio. Nosotros lo que detectamos, y según las fuentes consultadas, es que la falta de reuniones y el exceso de tiempo entre una y otra convocatoria, que según nos cuentan no ha sido responsabilidad del Cabildo, sino de la Consejería de Sanidad, que ha ido alargando los plazos entre una y otra convocatoria. Y nos gustaría saber cuál ha sido la razón. Las conversaciones sobre el proceso de integración del Hospital Insular de Lanzarote al Servicio de Salud vienen ya de lejos. En 2006 el Gobierno de Canarias inició esa ronda de reuniones para la integración de todos los hospitales insulares al Servicio de Salud, reuniones que se interrumpieron y que se retomaron de nuevo en el año 2010, volviendo a quedar el asunto aparcado. Ha sido en 2015 cuando por fin se ha fijado una agenda con plazos establecidos para llevar a cabo la integración, al menos en el caso del Hospital Insular de Lanzarote. ¿Se van a cumplir ahora o van a dejar de nuevo parado este proceso? Ahora tenemos las vacaciones de verano y apenas quedarán 4 meses para ultimar todos los detalles de ese convenio y esperamos que esta consejería se ponga las pilas y cumpla con el acuerdo previsto y de verdad podamos tener un buen convenio firmado a finales de 2016. Y hablamos de un buen convenio porque no cualquier cosa vale, teniendo en cuenta las características de este hospital, la alta calidad de algunos de los servicios que se ofrecen y esperemos que en ese traspaso, ¿verdad?, queden garantizados como hasta ahora. Cuando hablamos de financiación, señor consejero, sinceramente nos podemos pegar los 3 años que quedan de legislatura igual con los mismos argumentos en cada comisión y en cada pleno, ¿verdad? Mientras usted se queja de la falta de financiación en sanidad, que existe y es evidente. Además, tenemos que tener en cuenta que la sanidad en Canarias es mucho más cara que en el resto del Estado por nuestras características geográficas y demás. Mientras usted se queja, el señor Clavijo pues reúne a los alcaldes de Canarias para preguntarles qué proyectos quieren financiar con el dinero del ITE. Y esto podremos seguir así durante toda la legislatura y esperamos que en algún momento el señor Clavijo atienda a las necesidades de Canarias y también a las de su consejería. Muchas gracias.
Gracias, don Juan José Márquez Fandiño. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular.
De 26 de julio, de conformidad con el artículo 50 de la Ley General de Sanidad de 1986, imponía que a la entrada en vigor de la ley autonómica todos los centros, servicios y establecimientos de los cabildos insulares quedaran integrados en el Servicio Canario de Salud. Estamos en el año 2016 y no es hasta marzo del 2015 hasta que no se firma este el convenio de integración. 22 años, señores no consejeros de Coalición Canaria y del Partido Socialista, que son los que han gobernado en el Cabildo Insular de Lanzarote y en el Gobierno Canario. 22 años. Sí, no. La presidencia no la hemos tenido nunca del Cabildo y tampoco en el Gobierno, con lo cual cada uno que asuma su responsabilidad. 22 años que el Gobierno Canario lleva tomándole el pelo al Cabildo de Lanzarote y a los ciudadanos de Lanzarote. Pero mire, esto ya lo sabíamos. Desde la época de Adán Martín vienen ustedes con la indecencia que tienen en marzo de cada elección electoral, de cada precampaña local y autonómica, firmando un convenio y haciendo promesas al pueblo de Lanzarote con que van a firmar el convenio. En la época de Adán Martín, el consejero Bañolas aparece en marzo, también preelectoral, para decir que se iba a hacer la integración. La señora Julio va también en marzo del año electoral para decir que se iba a proceder a la integración. La señora Brígida Mendoza fue en marzo del 2015, y en ese día sí, porque ya era la quinta vez en periodo preelectoral que iban a Lanzarote a prometer la integración del Hospital Insular. Ya dijimos nosotros, hace ya muchos años, que esto era una mentira gorda y que siempre iban en periodo preelectoral, eso sí, solo se acuerdan del hospital, solo en marzo del año preelectoral, de año electoral, solo cada cuatro años. Y sabíamos que era una gran mentira y lo dijimos también en marzo del 2015. Ustedes han fijado, no nosotros, ustedes, el Cabildo y el Gobierno, ha firmado un convenio con unos plazos, con una cronología, en la que decían que en el último trimestre del 2015 negociarían y en el último trimestre del 2016 se incorporaría. Queremos saber cuáles son, en concreto, no las excusas para no acometer esa integración, que es lo que llevan haciendo en los últimos 22 años, pero mire, con Lanzarote siempre este gobierno, no solamente en materia sanitaria, en muchas otras materias. ¿Qué objeto de negociación se han llevado? Que se nos entregue, y lo solicitaré por escrito, la documentación de las actas levantadas por esas comisiones técnicas. ¿Qué objetos ha llevado? ¿Qué negociaciones han llevado? Porque ahora resulta que es que el edificio es obsoleto y no reúne las condiciones. Y ojo, la excusa, ya que ya no se me iba a ocurrir, desde la escapaba de mi imaginación, que usted iba a plantear el plan general de Arrecife. Mire, el edificio es obsoleto, no reúne las condiciones sanitarias, ciérrenlo. Exija usted al Cabildo Insular de Lanzarote que, como el edificio no es apto para la integración dentro del Servicio Canario de Salud, que lo cierren. Señor consejero, contradicciones las justas, y no nos tome por tonto a los ciudadanos de Lanzarote. Al Cabildo seguro que sí, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Socialista, pero mire, al resto no. Es una tomadura de pelo, y sinceramente yo venía a esta comisión muy confiada en que ustedes iban a tener ya la decencia de, después de 28 años, venir con criterios positivos y no poniendo usted la excusa que es que el edificio es muy viejo, que es que no reunimos, es que esto nos cuesta 14, las mismas excusas que llevan ustedes haciendo 22 años. No lo quieren hacer, no quieren hacerse cargo de eso porque es mucho dinero, pero no engañen a la gente. No engañan a la gente de Lanzarote, 22 años cada cuatro prometiéndoles que lo van a integrar cuando no es intención de este gobierno integrarlo. Por lo tanto, yo sí le pido, y además voy a estar al
señora
Cabildo,
Astri,
que presente un recurso contencioso o que lo luche en los tribunales, porque desde luego la pasividad también del Cabildo Insular de Lanzarote y la anuencia y el consentimiento que emanan con ustedes es digno de preocupación. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, doña Astrid Pérez. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista.
Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Menos mal, señor Morera, que usted acaba de llegar y ha iniciado los procesos. Cualquiera diría que usted lleva 22 años al frente de esta Administración Sanitaria. No es el caso, pero desde luego deja mucho que desear. Yo estoy convencido, señora Pérez, que usted dice que no iba, que pensaba otra cosa. Yo creo que venía con el discurso ciertamente bastante cerrado. Pero bueno, cada uno allá con sus actos. Yo sí considero que es una comparecencia oportuna y conveniente, y porque es un asunto que efectivamente llevamos debatiendo en mi isla de Lanzarote.
Perdón,
sí.
Doña Astrid Pérez, por favor. Sí, pero se oye. De acuerdo.
Gracias, Presidenta. Decía que se lleva debatiendo la isla de Lanzarote durante mucho tiempo y aquello que se debate pues debe ser de interés, y este es un asunto que lo tiene. Y tiene interés, claro que lo tiene. Es verdad que mediante la resolución de la directora del Servicio General de Salud se creó un grupo de trabajo dirigido a estudiar y definir las condiciones de la posible integración del Hospital Insular de Lanzarote dentro de nuestro sistema canario de salud. Son los encargados de determinar los servicios, medios humanos y técnicos del Hospital Insular que pueden integrarse en la red sanitaria pública. El Cabildo de Lanzarote, a su vez, designó un grupo de trabajo que están trabajando conjuntamente con el equipo de la Consejería en la búsqueda de una posible solución en la que ha de primar, en definitiva, la correcta prestación de los servicios asistenciales a la ciudadanía de la isla de Lanzarote. Teniendo en consideración esa propuesta de trabajo, el 20 de noviembre del año pasado se mantuvo el primer encuentro entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, en la cual, por cierto, hizo acto de presencia el señor consejero, que hoy aquí está presente, básicamente para analizar desde las cuestiones asistenciales a las cuestiones patrimoniales, de recursos humanos y económicos del Hospital Insular de Lanzarote. Por tanto, el abanico de asuntos que tratar y que analizar son variopintos, variados y no exentos de dificultad. El objetivo no era otro que encontrar la mejor solución que conduzca a esa posible integración del Servicio Canario de Salud de la parte sanitaria de dicho hospital, de modo que esa integración ayude a mejorar la atención sanitaria de los usuarios del Servicio Canario de la isla. Yo, por supuesto, no voy a hablar de las bondades, ya lo ha expresado otro, en materia de geriatría, efectivamente, y los que, además, de una forma u otra, hemos estado bastante cercanos a ese ámbito profesional, pues, lógicamente, conocemos el buen hacer de los profesionales y del devenir en el tiempo de ese ámbito geriátrico. Efectivamente, cuenta con un servicio geriátrico de unas 80 camas, que son, en este caso, las que se traspasarían, y es verdad que tiene una residencia anexa de unas 45 plazas, y que lo que se ha establecido hasta ahora es una especie de concierto, antes alguien lo comentaba, que efectivamente donde se transfiere unos 2,6 millones de euros anuales, y a esta cantidad hay que sumar otros que provienen del Estado, que efectivamente habrá que ver cómo se van a consumar en las partidas presupuestarias, y el resto, unos 5 o 6 millones, corresponde de fondos propios del Cabildo de Lanzarote. Estas cuestiones son las que se están abordando, y son las que se están abordando los distintos encuentros que se están llevando a cabo, no solo la que comentaba del día 20 de noviembre del año pasado, sino que ha habido otras, el 16 de enero hubo una, otra el 15 de abril, y la última la hemos tenido el 1 de julio, es decir, el viernes pasado. Yo creo que nadie ha dicho que esto sea una cuestión fácil, si no, no se estaría debatiendo, como bien se ha dicho, tantos años atrás. Y yo pediría que los equipos que están trabajando, pues que además que sé que lo están haciendo de forma concienzuda, pues tengan por lo menos un espacio, un libre espacio de actuación para ir determinando los pasos a seguir. Es lo que desea este grupo parlamentario, lo deseamos todos y hacerlo, los deseos tienen que estar unidos a un proceso de garantías en cuanto a qué tipo de edificio queremos. Lógicamente hace falta un edificio moderno, que por cierto, yo no he escuchado al señor consejero diciendo que el edificio no es apto, pero ¿quién ha dicho que el edificio no es apto? Ha hablado, no, el consejero, bueno, es que yo también lo escuchaba, sé que hablaba del espacio arquitectónico, de qué parte habría que reformular o mejorar, pero que podía estar afectado, en todo caso, la parte de la infraestructura, pero eso no quiere decir que el edificio no sea apto, porque claro, que igual generamos aquí una alarma innecesaria cuando eso no se está cuestionando en este caso. Pero mira, es curioso porque, bueno, garantías también laborales. Yo tengo contacto con muchos trabajadores y es una de las cuestiones que más les preocupan. Por tanto, que esas garantías laborales también se faciliten y se den. Y por otro lado, claro, es que cuando estos debates políticos los llevamos con estas características, lógicamente incluso caemos en los errores. Pues parece, bueno, que llevamos 20 y tantos años gobernando. Ojalá hubiésemos llevado más años en esta comunidad autónoma, pero es verdad que estuvo incluso hasta una consejera de Sanidad, se llama Mercedes Roldó, pero es cierto, a ella ni se le esperaba ni estaba, en eso tiene toda la razón del mundo. El resto, lo que ha hecho y sobre todo está haciendo este gobierno, está haciendo esta consejería, y me consta porque he seguido muy de cerca este procedimiento y este proceso, es, y termino, señora presidenta, es tomar las demandas que efectivamente haya mucho tiempo planteadas por los profesionales y por las administraciones insulares, sobre todo el Cabildo Insular de Lanzarote, y lo que ha puesto ha sido en marcha un equipo de trabajo para abordar concienzudamente esta propuesta y, por tanto, darle viabilidad. ¿Qué deseamos? Que la propuesta salga adelante. Los ritmos digamos, el desarrollo del trabajo lo tienen que desarrollar los propios técnicos, que son los que están en esta materia, y, por cierto, seguro que saben mucho más que algunos de los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias.
Gracias, don Marcos Hernández Guillén. Turno de intervención para el Grupo Nacionalista Canario.
Muchas gracias, presidenta. Podríamos aquí empezar con turno de reproches, con turno de qué ha pasado, qué no ha pasado, qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Desde el año 2000 el tren de la integración estaba en marcha. Y en Lanzarote, como bien estaba diciendo el señor Rodríguez, pues no se tomó ese tren, no se quiso tomar ese tren, por motivos diversos, pero no se quiso tomar ese tren. Y a partir de ahí, iniciar un proceso de reproches de qué ha hecho, quién, cuándo ha estado, no creo que sea bueno, porque ustedes tampoco van a salir bien retratados, doña Astri. Entre el 2005, que es cuando se empieza a hablar y se crea una comisión de integración, desde el 2005 en adelante se viene hablando ya de comisiones. Ustedes gestionan la sanidad en Canarias del 2007 al 2011. Dígame una sola acción, bueno, 10, 3 años, tuvo perfectamente para por lo menos tener la intención de hacer algo. y no se hizo. Es que ponernos a reprocharnos creo que no es avance. Tenemos una cosa hecha, que el 28 de marzo del 2015 se firma un acuerdo, hay un marco de negociación, hay un marco de integración, y es sobre ese marco, sobre esa hoja de ruta, sobre la que debemos centrarnos, porque eso ya es positivo, ya es historia que tengamos un convenio firmado. Tenemos un convenio firmado, un marco que hay que rellenar y que hay que construir entre todos. Fruto de la preocupación del Grupo Nacionalista Canario, se presentó pregunta, iniciativa en el Parlamento en estos primeros meses de legislatura, y la respuesta favorable, positiva, es que se está en ese marco de negociación. Las bondades del Hospital Insular creo que todos las conocemos, todos las ponemos en valor. El hospital existe porque el Cabildo siempre tuvo voluntad de que siguiera adelante. Actualmente, en el marco presupuestario, el Cabildo le cuesta 7 millones de euros mantener ese hospital abierto. Es un hospital que tiene prácticamente 130 camas, de las cuales 80 son puramente sanitarias y las otras 47 son de una residencia anexa. Pero yo creo que se ha hecho porque la propia sociedad ha ido demandando ese tipo de cosas, y a falta de planes sociosanitarios, a falta de ley de dependencia, ya el Cabildo de Lanzarote, la isla de Lanzarote, se inventó recursos, se inventó infraestructura que dieran servicio a la población de Lanzarote, y así fue, y se ha ido construyendo de esa manera. Creo que tenemos que aprovechar esta legislatura. No me gusta hablar de problema de legislatura, yo hablaría de tema de legislatura, asunto de legislatura, en el que tenemos que estar todos. Yo creo que la integración se puede hacer en fase, creo que no es necesaria acometer las inversiones en infraestructura, aunque estoy seguro que el Cabildo va a recoger de buena gana el apoyar ese plan plurianual de inversiones para, si hace falta, ir a un edificio nuevo y si hace falta remodelar el actual en fase, que se puede remodelar. No quiere decir que sea intocable, y se puede remodelar y se puede mejorar. Yo estoy de acuerdo en una adscripción funcional de los trabajadores, de los 170 trabajadores que están allí, a lo mejor en los servicios de limpieza, de cocina y anexos, pues a lo mejor no son necesarios esa integración inicial, pero el personal sanitario tiene que integrarse lo antes posible, por una razón fundamental, que eso no cuesta dinero, es voluntad de ir avanzando. Tenemos doble historia clínica en Lanzarote. Tenemos la historia clínica que hacen los geriatras en el Hospital Insular y la historia clínica que tenemos en el Molino Arosa. Y eso es duplicidad. Es que no compartimos ni los datos médicos. Tenemos servicios de geriatría especializado con una historia tremenda. Es el único hospital en Canarias donde los universitarios que quieren formarse en geriatría lo pueden hacer. Si no, tendrían que irse a la península. Y lo hacen en Lanzarote porque tiene esa especialidad. Y eso es un valor que hay que tener muy presente. Pero sobre todo, creo que debemos ir avanzando en construir el mapa sociosanitario, pero sobre todo el que estamos hablando aquí es el sanitario, y el sanitario que tiene que ver con los mayores, que el avance en el desarrollo de la geriatría en Lanzarote tiene que pivotar en torno a este establecimiento. Y no construir estructuras paralelas, que es lo que a lo mejor se puede caer en ese error. Y yo creo que la adscripción funcional de los trabajadores podría ser un paso que se podría hacer en este próximo año, al principio del trimestre, y así ir avanzando en esa integración, que creo que hay voluntad de todos en hacerla. Muchas gracias.
Gracias, señor Marciano, don Marciano Acuña Betancor. Ahora sí, segundo turno de intervención para el grupo parlamentario proponente.
Yo conozco razonablemente la historia sanitaria de esta tierra, ¿no? Y tengo que decir, en honor a la verdad, que el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Tenerife, cuando tocaba integrar los recursos, no quisieron. Y no quisieron por razones políticas, porque les daba prestigio y un asunto que está vinculado a la política, poder. Y se retrasaron las integraciones de los recursos sanitarios de algunos cabildos por decisiones políticas. Yo creo que desacertadas, tácticas, y por eso se produjo el retraso. Los hospitales del Cabildo de Gran Canaria se integraron de forma inmediata. Además, negocié yo por parte del gobierno su integración, y salvamos los recursos en aquella época, no sé cómo está ahora en el presupuesto estatal, las aportaciones del Estado a la financiación de esos recursos, que es un tema importante. Mi impresión, pasados los años, es que si eso sigue estando presupuestado, existen mecanismos para amarrar esos 3 millones, porque estamos hablando de 3 millones de euros de aportación del Estado, 2 millones del concierto. Y si el gasto corriente está en 7, y supongo que en el gasto corriente están integrados los recursos sociosanitarios, estamos hablando que en términos de gasto corriente la cantidad es muy pequeña, muy asumible, porque estaríamos hablando 5 de 7 y en esos 2 restantes estarán los recursos sociosanitarios que tienen otra fuente para ser financiados, ¿no? Son, además, o sea, los 7 en la parte sanitaria, o sea que estaríamos hablando de 2 millones. De 2 millones de diferencia, digamos, de recursos preexistentes y lo que aporta el Cabildo de Lanzarote. Me parece que es un margen manejable. Lo que ha añadido el consejero me parece un problema real. Yo conozco el edificio aunque hace 20 años que no lo piso. Seguro que no está mejor que hace 20 años. Porque el tiempo pasa también por los edificios y en el caso de los edificios de alto uso, de intensidad de uso ciudadano, como son los recursos sanitarios y sociosanitarios, con más razón. No sé cuál es la solución técnica más adecuada, si la rehabilitación del edificio actual o la sustitución. Yo soy muy partidario, y también tengo experiencia en eso, que cuesta más rehabilitar un viejo edificio que hacerlo nuevo, ¿no? Siempre cuesta más. En el tema sanitario, seguro. Y tenemos notables y fracasados ejemplos en nuestra tierra. Unos cuantos. Es preferible hacerlo nuevo que rehabilitar lo viejo. Y pongo un ejemplo mirando para Juan Ramón. En La Palma estaba el Hospital General de la Isla en ejecución y lo paramos. Y lo hicimos de nuevo. Y estaba en ejecución. Paramos la obra, indemnizamos a la empresa, hicimos el hospital de nuevo. Se hizo antes, con más garantías, con más calidad. Digo esto porque si hay que buscar una solución a la edificación, que es donde se desempeñan las funciones, hay que buscarla más eficiente y habitualmente suele ser empezar de cero, ¿no? Y luego digo, si este es un problema, que me parece que lo es, Lanzarote se merece un plus de esfuerzo. Lanzarote es la isla peor atendida por el gobierno de Canarias a lo largo de la historia. En el conjunto de las inversiones, sí. Solo hay una etapa en que esto se corrigió, que no se las quiero recordar cuál es. Porque los datos presupuestarios sí que no se manipulan, ¿no? Se pueden ocultar, pero no se pueden manipular. Solo hubo una etapa en los 36 años donde Lanzarote consiguió ser la tercera isla en inversión, porque lo es en población y ni les cuento en aporte. De manera que me parece que si el problema de la integración de este recurso en su aspecto sanitario precisara de un plus de inversión en la isla, Lanzarote tiene... Tenemos una deuda histórica con Lanzarote, en materia de inversión en general y también en esta materia. Y además, insisto, hay una fuente para financiar estas cuestiones. Yo le propongo al consejero, no me he estudiado en detalle el decreto porque todavía no está publicado, pero lo haremos, el decreto de los famosos recursos del ITE permitiría al propio departamento concursar, presentarse, o al cabildo. Teniendo en cuenta que el gasto corriente, que es la espada de Damocles que han puesto para no destinar recursos, ¿no? Los gastos corrientes tienen alternativas, están consolidados, no habría gastos corrientes adicionales significativos. Yo creo que valdría la pena para la isla de Lanzarote, con lo que este recurso representa, si no hay recursos del presupuesto ordinario, que me imagino el escenario del próximo año, va a ser complicado, pues los recursos del ITE deben servir para dar respuesta a los primeros problemas de la gente, no a lo que se le ocurra a uno cada vez que piensa, ¿no? Y estoy convencido que la ciudadanía de Lanzarote, si tuviera oportunidad de decidir dónde poner dinero para inversión, estoy convencido que el hospital aparecería en primera línea de las inquietudes y las preocupaciones ciudadanas. Y si estamos hablando de una edificación, que yo si está programada en 14 millones, pongámosles 20, ¿no? Una edificación de 20 millones de euros para un recurso sanitario de alto prestigio que va a ser cada día más necesario porque el envejecimiento de la población es condición que nos va a acompañar para siempre, valdría la pena hacerlo. Yo creo que la gente de Lanzarote no va a perdonar, no va a permitir que esto se dilate más en el tiempo. Y creo que si el problema ahora está no en el gasto corriente, no en el personal, no en la identificación de los recursos estrictamente sanitarios, que parece que ese es un trabajo en gran medida ya realizado, sino en el espacio físico, que yo comprendo que el espacio físico es fundamental para prestar servicios, si el edificio actual no tiene el remedio funcional pertinente, que me lo puedo imaginar, y se precisa de una nueva alternativa, yo creo que Lanzarote se merece una nueva alternativa, y hay por ahora una fuente, bueno, el equilibrio, que algunos ponen de moda todos los días, siempre en un solo lugar, ¿no?, del archipiélago. Hoy hay titulares otra vez sobre el equilibrio, ¿no? Bueno, pues a ver si aplicamos el equilibrio con Lanzarote, ¿no? Y le aplicamos el ratio, no territorial, demográfico. Es que Lanzarote mejoraría si se le aplicara el ratio demográfico, no ya por ser una isla, sino por vivir 140.000 personas allí, y hacemos un esfuerzo adicional en Lanzarote en esta materia, yo creo que valdría la pena. E insisto, la fuente, yo creo que mal planeada, mal gastada, si yo conozco un poco el tema, del ITE podría permitirlo. Yo creo que el consejero se podía pensar, o el cabildo, que ya lo ha dicho Acuña, que presente una propuesta para esta materia, porque es perfectamente posible, porque se salvaría el escollo, el prejuicio ideológico este de que invertir cuando hay gasto es improductivo, que ya saben cómo lo hemos calificado. En este caso el gasto está consolidado, de manera que solo sería inversión, y además como las inversiones conllevan mano de obra, pues seguramente cabría en el plan, en los programas del famoso ITE, ¿no? Lo digo porque Lanzarote no puede esperar, la gente no va a entender de nuevos problemas, la gente quiere una solución, los trabajadores del centro quieren una solución, y a lo mejor habría que buscar la solución del edificio y en paralelo buscar el mecanismo de integración de los profesionales, porque llevan años esperándolo, porque es de justicia, porque lo dicen las leyes. Si no se hizo posible fue por decisiones políticas de momento determinado, donde era más fácil estas integraciones en esa época, y no se hizo, insisto, no porque no se quisiera, sino porque se decidió políticamente aprovechar la infraestructura para hacer la política esa de corto plazo, esa que tanto domina en esta tierra nuestra, ¿no? Me viene bien el hospital, porque el hospital, y me estoy refiriendo ahora a otra isla, a ver si se imaginan cuál, en el hospital hay miles de trabajadores, y claro, quien contrata somos nosotros, y quien contrata los suministros somos nosotros. ¿Cómo vamos a dejarle nosotros nuestros hospitales a esa cosa llamada gobierno de Canarias? Hay que mantener los hospitales porque son nuestros, porque nos dan poder, porque nos dan prestigio. Eso sí, cuando se convirtieron en un problema, entonces, para el gobierno. ¿Han adivinado a la isla a la que me refiero? Bueno, pues estas cosas pasan en esta tierra nuestra. Yo creo que Lanzarote merece una solución. Vamos a hacer un seguimiento del tema. Yo creo que todos, pero nosotros lo haremos. Creo que la salida a la integración debe ser lo más inmediata posible, y el problema que ha planteado el consejero, que me parece un problema serio y relevante, debe encontrar solución, o en el presupuesto ordinario o en los recursos estos que se rifan ahora a ayuntamientos, cabildos y espero que departamentos del gobierno, para destinarlos con la prioridad pertinente, y esta estoy seguro que lo es para Lanzarote y para la ciudadanía por el servicio que prestan, que va a ser muy importante. Y una última consideración. Sí había política sociosanitaria en Canarias antes de la ley de dependencia. Hubo un plan sociosanitario en los años 2000. Hubo planes sectoriales en todos los ámbitos. Por eso hoy tenemos un dimensionamiento importante de la atención sociosanitaria. Lo que vino a hacer la ley de dependencia fue a dar cobertura y financiación a lo que era ya una política consolidada en esta tierra nuestra, que fue en los planes sociosanitarios para las 7 islas del archipiélago, pensando, porque no era difícil hacerlo, que era una de las claves del futuro, mejorar la atención en ese aspecto, porque sabíamos que el envejecimiento y la cronicidad no es un asunto de ahora, es un asunto previsto porque era elemental y había planes, y ese recurso contribuyó también a esa atención sociosanitaria que sigue siendo importante, aunque también deficitaria, ¿no? Por tanto, señor consejero, creo que hay que buscar una solución para responder a la demanda de la gente. Creo que la parte del personal de los servicios sanitarios se puede resolver y hay que buscar una solución, y ahí expresamos nuestra colaboración, para buscar una salida al edificio, sea el actual o sea el futuro. Muchísimas gracias.
Gracias, don Román Rodríguez. Turno de intervención para el Gobierno.
Gracias, señora presidenta.
Permítame que empiece por la señora Pérez. Su intervención es, creo yo, excesivamente vehemente, señora Pérez. Mire, se viene usted a acordar ahora de nosotros, y yo no tenía, son datos que me aportan, pero no tenía intención de contar esto, pero se lo digo. Mire, en los 3 años que ustedes gobernaron la sanidad en Canarias, hubo 3 actuaciones respecto al hospital insular de Lanzarote. En junio del 2008, siendo director de servicio don Guillermo Martinón y director general de programas asistenciales doña Julia Nasco, se nombra don Víctor Naranjo para formar parte del equipo de trabajo mencionado en la resolución por parte de esta dirección general. En agosto del 2008, o sea, 3 meses después, el Cabildo aporta sus miembros para ese grupo de trabajo. En septiembre del 2008 se reúne el equipo de trabajo. En marzo del 2008 hay una comunicación interna que envía la consejera de Sanidad, doña Mercedes Roldó, al director del Servicio Canario de Salud, Guillermo Martinón, en el que se remite el acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo Insular de Lanzarote. Y en enero del 2009, la directora general de programas asistenciales emite informe respecto a la propuesta de gestión del Hospital Insular de Lanzarote. 4 actuaciones, algunas de ellas absolutamente administrativo-burocráticas, en periodo de 3 años. Nosotros nos hemos reunido 4 veces y una quinta más que nos vamos a reunir antes del primer año de legislatura. De verdad, yo creo que no tiene nada que recriminarnos, señora Pérez, nada que recriminarnos. Por otra parte, el señor Rodríguez ha sido muy cauto y no ha dicho en su primera intervención al hospital al que se refería de una integración mal hecha, pero yo sí lo voy a decir, y fue el Hospital Universitario de Canarias. ¿Y sabe quién hizo esa integración? Ustedes. Ustedes. Con toda prisa y precipitación. Y se hizo una mala integración que ahora está pagando el Hospital Universitario de Canarias. Y yo, desde luego, lo que no voy a hacer es una integración precipitada como se hizo con el UC. No lo voy a hacer. Porque yo me considero una persona responsable y no lo voy a hacer. Y ustedes han malinterpretado mi intervención de hace un rato. Yo voy a poner todo el esfuerzo de mi parte y de la consejería para que esta integración se haga. Todo y más. Pero yo no me voy a echar a la boca lo que no me puedo tragar. Y no voy a engañar a nadie. Pasando lo que está pasando en el UCA, ahora el presupuesto mal hecho, todo. No, no. Esto se va a hacer, y se va a hacer bien hecho. Y si tardamos medio año más, pues tardamos medio año más, pero se va a hacer bien hecho. Con el acuerdo de todo el mundo, sabiendo de dónde van a salir las perras, teniendo la garantía, que yo también estoy de acuerdo con el señor Rodríguez, de que vamos a conseguir mantener la financiación del ministerio, pero eso el ministerio no lo tendrá que certificar. Y con todo eso, avanzaremos. Pero de verdad, yo, por fin, ustedes me conocen un poco, yo no voy a dar un paso en falso con esto, ni de broma. Ni de broma. Y cuando se integre, se va a integrar con todas las de la ley. ¿Por qué se están retrasando las cosas? Preguntaba alguno de ustedes. Mire, en las 4 reuniones que hemos tenido hasta ahora, los actores en los que están trabajadores del hospital en esas reuniones nos están manifestando unas expectativas que no son las iniciales y que son muy, vamos, interesantes. Y claro, de una intención inicial de integrar los servicios asistenciales, a la que igual hay que volver, como decía el señor Acuña, claro, nos plantean ya ahora que, claro, integrarse sin saber si van a tener un edificio nuevo y tal, pues que la cosa pues no tiene tanta gracia. Pues mire, yo eso tengo que respetarlo porque es que tienen mucha razón. Y entonces, pues, esto implica más trabajo. Y más trabajo significa ver esa propuesta, ese proyecto de obra que había hace 10 años, saber si es viable en este momento. Hemos contactado con el equipo de arquitectos que lo redactó. Se van a reunir con nosotros para ver si eso sigue siendo viable o no. Usted antes, señora Astrid, señora Pérez, me decía es que el plan de general de ordenación urbana es trascendente para saber si esa obra que estaba prevista se puede hacer o no, o tenemos que tirar ese proyecto y volver a hacer otro en base al plan general de ordenación urbana de Arrecife. Yo creo que es trascendental en lo que vayamos a hacer para saber lo que nos va a costar. Y vuelvo a insistir, mi absoluta voluntad a que esto salga, pero desde luego sin echarme ni una a la boca algo que no me vaya a poder tragar, como dije hace un momento. Y decía la señora Mendoza que hay cosas que solo con la intención no es suficiente, pero desde luego si no hay intención entonces no vamos a ningún lado, y desde luego intención y voluntad absoluta por nuestra parte, absoluta por nuestra parte. Y también digo, como dije en su momento cuando me preguntaron en el pleno, si esto resulta en un momento imposible, que pues yo diría, mire, resulta imposible en este momento hacerlo por esta circunstancia, en este momento no se da esa tesitura, no hemos visto ninguna situación de imposibilidad. Y también me refiero a usted, señora Pérez, ¿qué oscuros intereses puede haber en este momento para que este gobierno del Partido Socialista y Coalición Canaria no quiera hacer la integración de un hospital que es en este momento del Cabildo de Lanzarote, que gobierna la Coalición Canaria y el PSOE? Es que de verdad, no busque donde no hay. Nosotros vamos a ponernos de acuerdo como sea, pero con sentido común y con las perras medidas para saber que esto no va a ser un proyecto fallido. No quiero reiterarle nada más porque yo creo que está todo dicho, pero desde luego insisto que nuestra voluntad está por encima de cualquier cosa en que esto salga adelante.
Gracias, señor consejero. De acuerdo, tiene usted un minuto. Tiene un minuto.
Un minuto y medio.
Me han ¿Alusiones?
Aludido, me ha aludido el señor Hernández, el señor Acuña y el señor consejero. Pero digo, yo lo resumo todo en un minuto.
Bueno,
tengo esa capacidad.
Tiene un minuto.
Mire, 22 años. Y le voy a decir una cosa. Nunca ha ido ningún consejero del Partido Popular, ni ningún miembro del Partido Popular, los meses de cada año electoral, a sacarse la foto a Lanzarote prometiendo. Todos han sido, además, curiosamente, todos han sido, menos usted, de Coalición Canaria. Y tienen una gran suerte. ¿Sabe lo que hacen? Van en marzo, prometen que lo van a cumplir en la siguiente legislatura, pero como siempre el consejero de Sanidad es otro. Vienen cada 4 años a esta comisión a decir exactamente lo mismo. Yo les saco un diario de sesiones y los 4 consejeros han dicho, ah, yo no esto, yo esto no me lo voy a comer, esto es... ¿Por qué? Porque siempre lo promete su antecesor, que sabe que se va en el cargo en junio. Y el siguiente, o sea, por favor, no nos tome el pelo. Segundo, oscuros intereses. Yo no he dicho ocultos intereses. Si es que sí, no, que no es oculto, que ya lo sabemos todo. El gobierno no quiere asumir eso porque es mucho dinero. Pero eso lo llevamos diciendo en el Partido Popular hace años, en Lanzarote y aquí. No lo quieren asumir. Yo no he hablado de ocultos intereses. No quieren gastarse ese dinero.
Señora,
no lo quieren
asumir. Señora Astrid Pérez, ha acabado su turno.
Yo le respondo brevemente, señora Pérez. Yo no fui antes de las elecciones porque no era consejero, ni siquiera candidato a nada, pero sí le digo que a los 2 meses de estar en la consejería nos hemos puesto a trabajar. Desde el inicio de la legislatura nos hemos puesto a trabajar en esto. Y obviamente se le tiene que dar una respuesta a esto sin ninguna duda. Eso que quede por encima de cualquier duda.
Gracias, señor consejero. Continuamos con el turno, con el segundo bloque, el bloque de las preguntas. La pregunta 504 queda sobre la mesa y continuamos con la 576 del señor diputado don Guillermo Díaz Guerra, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la extensión del programa de cribado de prevención del cáncer colorrectal dirigida al señor consejero de Sanidad.
Gracias, presidenta. Consejero, buenos días. Efectivamente, la pregunta 504 queda sobre la mesa ante la ausencia de quien la quería formular, doña Águeda Montelongo. No obstante, todos los grupos políticos son conocedores del déficit de cardiólogos en Fuerteventura. Paso a formular la pregunta 576, que es la que me corresponde respecto al cáncer colorrectal. El cáncer colorrectal en Canarias es la neoplasia más frecuente, si sumamos los casos de cáncer de colon, de colorrectal de hombres y mujeres, y es el segundo motivo de muerte por cáncer en este archipiélago. Afortunadamente existen unas estrategias para reducir la mortalidad, dos estrategias bien diferenciadas. Por un lado, la primaria, que sería los hábitos correctos hábitos de vida, evitar tabaco, evitar alcohol, evitar la vida sedentaria, y por otro lado el programa de cribado, que es la prevención secundaria, que es tratar de detectar estos cánceres antes de que se manifiesten. Existen métodos asequibles como es la detección de sangre oculta en heces o posteriormente la colonoscopia. Y existen dos grupos de riesgo en Canarias, el de riesgo intermedio y el de riesgo alto en función de factores genéticos, hereditarios u otros componentes. Uno de cada 25 canarios y uno de cada 40 canarios presentará un cáncer colorrectal a lo largo de su vida. Por lo tanto, consejero, es muy importante que funcione bien este programa de prevención, pero que hoy en día no abarca a toda la población del archipiélago ni de riesgo alto ni de riesgo intermedio. ¿Cuándo tiene pensado extenderlo a la totalidad de la población, consejero?
Gracias, señor Díaz Guerra. Turno de intervención para el Gobierno.
Gracias, señora presidenta. Señor Díaz Guerra, ya ha dado usted los datos epidemiológicos, que son ciertos, como no podía ser de otra manera, y yo le voy contando un poco lo que hay. El Ministerio de Sanidad publicó en noviembre de 2014 una orden que establece que el cribado de cáncer de colon se realizará a hombres y mujeres de 50 a 69 años a través de un test de sangre oculta en heces y en intervalos de exploraciones de 2 años. Además, establece que la implantación se hará de forma progresiva, de modo que en el plazo de 5 años, a partir del año 2014, se iniciará el programa en todas las comunidades y en el plazo de 10 años, o sea, en el año 2024, la cobertura debe ser o debe aproximarse al 100%. Año 2024, 100%. En Canarias, el programa de cribado del cáncer colorrectal se puso en marcha en noviembre del 2009, incluso antes de la orden ministerial, en el área de referencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, en Las Palmas, y en el ámbito del Hospital Universitario de Nuestra Señora Candelaria, en Tenerife. La población diana para el inicio del cribado poblacional en Canarias son unas 500.000 personas, que son hombres y mujeres de entre 50 y 69 años de edad en nuestra comunidad. Las personas de la población diana reciben por correo una carta de invitación en la que se informa sobre la prevención del cáncer de colon y se les facilita un número de teléfono para solicitar la cita en su centro de salud. La lectura del test se realiza de forma automatizada y centralizada en el hospital de referencia de cada centro de salud. Todos los pasos de este proceso se registran en un software específico del programa y de este modo nos permite realizar una evaluación periódica tanto del proceso como de los resultados. Si la persona invitada no responde a la primera carta, pues se hace un segundo llamamiento. Los centros de salud donde ya está implantado el programa en el área sur de Gran Canaria son Ginamar, Las Remudas, El Calero, San Gregorio, San Juan, Valsequillo, Ingenio, El Carrizal, Agüime y Santa Lucía de Tirajana. Actualmente están todos en tercera ronda, lo que se traduce en que la población de esta zona ya ha sido invitada en tres ocasiones a participar a lo largo de 6 años. Los centros de salud actualmente en marcha en Tenerife son el de Anaga, Barrio de la Salud, Añaza, Dugui Centro, Los Gladiolos, Ofra Delicia, Ofra Miramar, Parque Marítimo, Salamanca y Toscal Centro. Estos centros también están actualmente en tercera ronda de invitación. En mayo de 2015 se incorporó Barranco Grande y Candelaria, que actualmente están terminando la primera ronda. En el mes de mayo de 2014 comenzó a implantarse el programa en el área de referencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, en el norte de Gran Canaria, y se ha invitado a la población de los centros de salud de Aruca, Firgas, Moya, Guía, Galdar y Agaete. La previsión es continuar con las rondas sucesivas en los centros que ya están abiertos e incorporar paulatinamente centros nuevos. Es posible que se estén generando situaciones de inequidad, que creo por donde va su pregunta, ¿no?, debido al despliegue progresivo de este programa, pero insisto que estamos dentro del margen que nos ha dado el Ministerio para implantar progresivamente el programa hasta llegar al 2024 con el 100% de la población diana. Pero también le digo, para que usted igual lo sabrá, que hay comunidades en las que ni siquiera ha empezado y otras en las que su nivel de implantación es mucho más bajo que el de Canarias. Esta situación ya se ha empezado a corregir, y empezando por islas no capitalinas, donde aún no había llegado el programa de cribado. De forma inmediata va a arrancar en Fuerteventura, y la siguiente isla en la que ya se dan las condiciones para ponerlo en marcha después de Fuerteventura será Lanzarote. Además, está en marcha un concurso para la compra centralizada del test de sangre oculta en heces, un test inmunológico cuantitativo. De este modo se unificará en toda la comunidad y se realizará la lectura automatizada y centralizada en los hospitales de referencia. Paralelamente se están revisando los recursos disponibles en las unidades de endoscopia, que es uno de los elementos limitantes en este momento, porque claro, hacer el test y luego no poder hacer la endoscopia, pues entonces estamos potenciando los servicios de endoscopia con recursos humanos y materiales para poder dar respuesta a los test que resulten positivos. De este modo se irá aumentando la cobertura progresivamente hasta todas las islas para acercarnos al 100% que el Ministerio nos propone para el año 2024. Aprovechando esta intervención, hacer un llamamiento para que a las personas a las que se les llama, porque el seguimiento que tenemos es otro problema, un seguimiento bajo, o sea, solo están viniendo a hacerse los test el 40% de las personas a las que citamos. Es un seguimiento bajo. Es cierto que cuando se empezó el screening para diagnóstico precoz del cáncer de mama, también se empezó por cifras bajas y ahora estamos en cifras francamente óptimas. Pero no, nos gustaría que la población fuera sensible a las llamadas y acudiera a los requerimientos que hace el Servicio Público de Salud. Gracias.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para el señor diputado, don Guillermo Díaz Guerra.
Gracias, presidente. Efectivamente, aunque existe una orden de 2014, ya existía el programa con anterioridad y estaba en toda España prácticamente implantado, salvo excepciones. Existen comunidades autónomas que tienen una cobertura del 100%, como puede ser el País Vasco o Cantabria, que ya están revisando al 100% de la población. Las cifras que usted nos da, pues, aunque puedan ser optimistas de cara a futuro, la realidad hoy en día es que solo se ha llamado a un tercio de la población, y que si usted me dice que estar solo un 40% atendiendo a esa llamada, está por abajo de los indicadores de calidad. El propio programa de cribado establecía un 45% como el nivel aceptable de receptividad por parte de la población. Luego no se está cumpliendo los indicadores de calidad del propio programa. Desgraciadamente, el cubrir solo un tercio de la población implica de uno de cada 25 personas va a tener un cáncer, de cada 3 personas que tengan un cáncer, solo uno lo va a saber con anterioridad y otros dos se enterarán cuando ya lo tengan. Y tienen muchas posibilidades de enterarse cuando tenga el cáncer quien viva en el norte de Tenerife o quien viva en el sur de Tenerife, porque no se ha extendido a toda la población. Y lo mismo sucede en el resto de las islas menores. Nosotros consideramos, consejero, que es muy importante extender, hacer un esfuerzo y redoblar el esfuerzo en ese llamamiento. Desgraciadamente se hace por zonas básicas de salud y no por áreas de salud, hubiese sido más ambicioso hacerlo por un territorio mayor, pero lo que no tiene sentido es que hoy en día alguien tenga mayor riesgo de morir de un cáncer colorrectal en función del municipio donde viva, teniendo todos el mismo derecho a la sanidad, que es lo que defendemos siempre, la equidad y la universalidad de la población. No obstante, también le digo que las zonas básicas en las que está implantado no está funcionando correctamente. Tengo muchísimos casos de personas que incluso pertenecen al grupo de alto riesgo y todavía en edad de riesgo y perteneciendo al grupo no han recibido ni siquiera la primera llamada estando en la zona. Puede ser un problema puntual, pero demasiado recurrente. Le decía, por los dos tercios de población que van a tener un cáncer colorrectal, es importante que cuanto antes se extienda al 100% de la población y no solo a un tercio, que son las cifras actuales.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el Gobierno. Le quedan 20...
Sí, no, simplemente estoy absolutamente de acuerdo con usted, señor Diaquerra. Es decir, trabajamos para que esto sea más abarque más cobertura y lo antes posible. Los recursos son los que tenemos, pero estoy totalmente de acuerdo en que esto es algo que merece la pena hacer y que lo vamos a hacer. Y ciertamente esto genera una inequidad absolutamente injustificable en este momento.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta 591 del señor diputado Iñaki Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora del servicio de urgencias en la zona sur de Fuerteventura.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, lo primero que quiero decirle antes de iniciar la pregunta es desearle que dure los 4 años como consejero. Lo digo porque ese es el motivo por el que ningún consejero o consejera de Sanidad del Partido Popular ha estado en campaña en ningún sitio, porque unos cuantos meses o un año antes de llegar a final de mandato siempre rompen el pacto, ¿no? Eso puede ser también una casualidad o una realidad, pero ahí está el dato. Señor consejero, es una preocupación por parte del Grupo Socialista, siempre lo ha sido, la adecuada atención urgente en la zona sur de la isla de Fuerteventura. La zona sur de la isla de Fuerteventura, el sur de la isla de Fuerteventura en general, para todos los servicios, nosotros decimos que sufre lo que se llama la triple insularidad, porque ya a la doble insularidad que tiene la isla de Fuerteventura hay que sumarle la lejanía de más de unos 100 kilómetros que tiene núcleos importantes como puede ser Morrojable. Estamos hablando de dos zonas básicas de salud, estamos hablando de dos municipios que no se tienen por qué corresponder, zonas básicas de salud con municipios, pero son dos zonas básicas de salud que suman más de 30.000 personas, más de 30.000 tarjetas sanitarias individuales. Estamos hablando de un municipios como el de Túnez y Pájara, principalmente Pájara, en el que la actividad turística hace que tenga una población demandante principalmente de los servicios de urgencia, porque normalmente las pequeñas atenciones médicas pues tienen algunos conciertos, tienen conciertos con centros médicos privados, pero las atenciones urgentes de un carácter más o menos grave o ya a partir de cierta gravedad necesitan de los recursos públicos, que podríamos incluso, yo me atrevería a estimar, en unas 20.000 personas diarias, para que veamos el volumen extra de población que se puede llegar a atender en los servicios sanitarios. Está claro que no todos requieren atención urgente, pero sí cuando la necesitan. La ambulancia del sur de Fuerteventura, ha habido un anuncio que nosotros celebramos y que estamos esperando que se termine de concretar, porque va a ser un salto cualitativo importante. No teníamos nada. En la legislatura anterior tuvimos 12 horas una ambulancia medicalizada concertada. Desde principios de año Tenemos una ambulancia propia, ya no concertada, 24 horas sanitarizada y medicalizada puntualmente, y aspiramos a tener una ambulancia medicalizada las 24 horas del día en breve. El punto de atención continuada de Morrojable, queremos saber cómo están previstas los cambios organizativos en los dos centros de salud, el de Gran Tarajal y de Morrojable, en el plan de urgencia que esperamos que esté culminado a la mayor brevedad. Tenemos, bueno, también hay que decir que la mejor ambulancia para una gravedad importante en el sur de Fuerteventura, permítame que le diga, señor consejero, que no es ninguna ambulancia, que es el hospital, que es el aeropuerto, que perdón, el helicóptero. Helicóptero, porque si se traslada al hospital de Fuerteventura para después acabar trasladado al hospital insular, pues no deja de ser un trastorno y una ineficiencia y un riesgo, ¿no?, para el paciente. En el centro especial de atención a urgencias previsto en el plan de urgencia, mi compañera Rosa Bella Cabrera, diputada por la isla, al igual que yo, hemos estado de visita ya viendo las infraestructuras de Gran Tarajal. Están más que preparadas para poder acoger ese servicio. En definitiva, los tiempos de respuesta ante urgencias vitales y dada la lejanía de la zona sur de Fuerteventura con respecto al hospital y evidentemente los recursos que dispone el hospital que no disponen estos centros, es una cuestión que nos preocupa. Y desde luego la estabilización y la correcta atención a los pacientes es fundamental para tener un éxito en dicha atención, valga la redundancia. Señor consejero, la pregunta está clara. ¿Qué previsiones tiene su consejería para la mejora de los servicios de urgencias en la zona sur de la isla de Fuerteventura? Muchas gracias.
Turno de intervención para el Gobierno.
Señor Álvaro Lavandera. El plan de urgencia está culminado ya, está culminado con su ficha presupuestaria y está ya en los trámites administrativos para entrar en Consejo de Gobierno, en fin, lo que tarde en esos informes presupuestarios, etcétera, pero está culminado y acabado, o sea que ese trabajo está hecho. Mire, el número de urgencias atendidas en el sur de la isla de Fuerteventura durante el año pasado, 2015, fueron 21.247, desglosadas en 11.599 en el Centro de Salud de Gran Tarajal y 9.648 en el Centro de Salud de Morrojable. Para una población con tarjeta sanitaria de 15.591 habitantes, pues entre la península de Jandía y Tuinej Pájara, ¿no? Ya, ¿no? Si bien somos conocedores, como usted ha dicho, del incremento de población susceptible de ser atendida, dada el importante porcentaje de población flotante derivada de la actividad turística. Bien, ¿qué recoge el plan de urgencias referente a esta zona? Pues mire, ampliar el horario de funcionamiento del equipo de diagnóstico por imagen, o sea, el equipo de rayos, en los centros de salud de Morrojable y Gran Tarajal. Es decir, pondremos a funcionar estos dos equipos 24 horas, lo que permitirá pues mayor resolutividad. Y lo mismo, dotar de determinaciones analíticas un equipo de autoanalizadores para hacer análisis de sangre en los mismos centros. En ambos centros van a llevar equipos de analítica básica. Todo ello con la intención, como decía antes, de mejorar la resolutividad de atención primaria y que las cosas que con estos equipamientos, rayos y analítica, se puedan solventar, pues que no tengan que acudir al lejano Hospital de Puerto del Rosario. Otra medida más es incrementar el horario de la ambulancia de soporte vital básico que hay en Costa Calma, que actualmente trabaja 12 horas, pasarla a un horario de 24 horas. Como usted ha comentado, se ha puesto en funcionamiento la ambulancia de soporte vital avanzado, lo que llamamos como ambulancia medicalizada Morrojable, que en la actualidad es una ambulancia medicalizable o sanitarizable. Esto quiere decir que se dota a un médico o de un enfermero según el caso a trasladar, es personal que se ha adscrito al servicio de urgencia Morrojable y en función de las circunstancias pues se traslada uno a otro. Pero en la próxima semana se va a resolver un concurso interno de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura para dotar de forma estable de médicos y enfermeros específicos para la ambulancia, que además echarán una mano en el centro de urgencias del Centro de Salud de Morrojable, pero ya será personal específico del Servicio Canario de Salud para esa actividad. Insisto, estamos dando el servicio, pero lo vamos a mejorar en las próximas semanas, estabilizando el personal que se va a hacer cargo de ello. Y por último, está previsto en Gran Tarajal que las urgencias de Gran Tarajal se conviertan en CEAU, en Centros de Atención Urgente. Estos centros se configuran como centros de proximidad con la finalidad de incrementar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios de urgencia y mejorar la disponibilidad de métodos diagnósticos y terapéuticos. Básicamente esto va a significar mejorar la dotación de personal y de recursos del centro de urgencias de Morrojable, perdón, sí, de Gran Tarajal. Básicamente la mejora será en base a 16 sanitarios, 4 técnicos de rayos, 3 médicos más, 3 enfermeras y 3 celadores, y todo esto, pues insisto, está recogido en el plan de urgencias. Esto está reflejado en el plan de urgencias con un cronograma. Yo de momento no les voy a adelantar el cronograma que está previsto, por fin, hasta que el gobierno lo tenga aprobado, pero esto está establecido en ejercicios presupuestarios cada actividad que se va a hacer. Exactamente esta del sur de Fuerteventura se les ha dado la máxima prioridad, o sea que nuestra intención es que sea de las primeras que se puedan ejecutar con los primeros ejercicios presupuestarios, pero esta parte no se la puedo garantizar hasta que esté aprobado por el gobierno ese documento con esa ficha presupuestaria, que espero que sea en las próximas semanas. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta, la 872, del señor diputado don Juan José Márquez Fandiño, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre cierre de camas en el hospital Doctor Negrín los meses de verano, dirigida al señor consejero de Sanidad.
Perdón. Gracias. En verano, señor consejero, tenemos las mismas listas de esperas que el resto del año. En verano la gente se enferma igual que el resto del año y tenemos la misma saturación en nuestros servicios. La única diferencia es que en verano hay más personal que solicita su periodo vacacional y eso significa sustituir, ¿verdad?, a ese personal contratando a sanitarios, a personal sanitario. Y resulta que usted, le hemos escuchado una declaración diciendo que es que se debe a reformas, o sea que tenemos dinero para reformas, pero no tenemos dinero para contratar personal y hay que reubicarlo, aumentarles el horario, lo cual se están quejando los trabajadores. Mire, servicios de traumatología, nefrología, neurocirugía, neurología, cirugía general y la unidad de desintoxicación hospitalaria se ven afectadas por este cierre de camas. Esta última, por cierto, la de desintoxicación, me gustaría, aunque estamos hablando particularmente del Negrín, me gustaría ampliar un poco más el debate y decirle que el personal de Tenerife está bastante disgustado, por expresarlo de una manera contenida. ¿Por qué han tenido que cerrar las unidades de desintoxicación? En teoría están derivando a Gran Canaria, solo se han derivado 3 casos y de los cuales han tenido que pagar incluso hasta el transporte. Y estamos hablando en un momento en el que todo apunta a que hay un repunte, desgraciadamente, del consumo de heroína y estamos dejando los meses de verano a las personas afectadas por este consumo, por esta patología, vamos a llamarlo, sin la posibilidad de poder tratarse de manera voluntaria. Y sabe usted que en algunos casos se requiere de ingresos, se requiere de tener camas hospitalarias destinadas a esta hospitalización. Por tanto, nos gustaría saber si nos podía aclarar un poco en este sentido, pero estamos hablando de que ustedes no están haciendo otra cosa que el ahorro de personal, como apuntan los propios trabajadores. Y dicen de esta manera, dice la experiencia de años anteriores, dicen los trabajadores, ha demostrado sobradamente que el cierre de camas hospitalarias es una medida que, lejos de paliar las graves desajustes que tenemos en la sanidad de las islas, acaba empeorando considerablemente y aumentando nuestras listas de espera. Y apuntan algo más, lo único que ocurrirá con estos pacientes que lleguen durante los meses de verano, que serán reubicados en otras unidades que no cuentan con la dotación específica de medios que sí tienen las unidades de origen para ser tratados de manera eficiente. Y como se ve, las consecuencias del cierre no se dirigen precisamente a la mejora de la atención sanitaria de los pacientes afectados. Señor Morera, esto solo agrava las listas de espera. Y me pregunto si en verano, mientras se cierran camas, hay un repunte de las derivaciones a las clínicas privadas, porque de ser así, el ahorro de personal no solo es una mala decisión, sino que sería una decisión muy torpe. Y como últimamente parece que al Partido Socialista le cuesta un poco calcular los números, me gustaría saber que nos aclare a qué se debe el cierre de estas 140 camas en el hospital Doctor Negrín durante los meses de verano. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el Gobierno.
No entendí la dificultad para calcular los números, pero luego seguro que usted me la explicará. Vamos a ver, lo primero, usted hace referencia en su pregunta a 140 camas y en este momento inoperativas en el Hospital Dr. Negrín, en este momento a día de hoy hay 64 y como máximo podría haber este verano 94 camas cerradas. O sea que el número, alguien se lo ha dado, no es correcto y estas son las cifras que son la realidad. Mire, el cierre de camas se ha venido haciendo durante muchos años, exactamente hasta que yo recuerdo y hemos constatado más de 15 años que se cierran las camas y efectivamente es en verano cuando se hace. Y le respondo ya a una de sus preguntas que me hacía al final. Exactamente, en verano es cuando menos se envía a los centros concertados de actividad. ¿Por qué? Porque los centros concertados hacen lo mismo que los centros públicos y es que cierran camas en verano. Y obviamente se mandan menos pacientes. Es verdad que usted me ha oído decir que aprovechamos esta circunstancia para hacer remozamiento y obras de acondicionamiento en las unidades de hospitalización, pero no solo eso. No es solo el único motivo. Yo he dicho en los medios de comunicación, y lo vuelvo a decir aquí, que es nuestra obligación optimizar recursos y mantener la calidad. Y hay que racionalizar y ajustar la oferta a los recursos humanos efectivos, capacitados, disponibles. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, esta es una circunstancia que yo la conozco perfectamente, igual ustedes también, y es que en muchas ocasiones se llama a un paciente para decirle que le va a operar otro médico que no es el suyo y el paciente no quiere operarse. Y es muy humano, y esto es una realidad. Eso por una parte. Y por la otra, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy sencillo, obesidad. No todos los cirujanos operan obesidad. Aunque yo contrate 2, 3 o 4 sustitutos de cirujanos, ese problema no lo resuelvo. Y se organiza de tal forma de que no todos los cirujanos que operan obesidad se marchen en verano a la vez. Se marcha uno, luego se marcha otro, etcétera, ¿no? Y es inevitable que se disminuya la actividad porque lo que no vamos a hacer es técnicas que cirujanos que han terminado su especialidad en los últimos años, de momento no son competentes para hacerla, aunque les contratemos. Y le pongo el mismo ejemplo con enfermería. La enfermería de los quirófanos de cirugía cardíaca, una enfermería muy experta en su materia. Cuando se marchan esas enfermeras de vacaciones, dejamos el otro quirófano operativo para las urgencias con enfermeras expertas en cirugía cardíaca, pero no ponemos a hacer cirugía cardíaca con enfermería que no es experta para eso. Es una cuestión de calidad que tenemos que respetar y esto pasa. Esto es una realidad que es así. Y por respetar la calidad, también se cierra en servicio. Le voy a seguir dando datos. El número de camas que cerramos en Canarias es menor del 10% de las camas que tenemos. No es una gran cifra, es que cuando todos los veranos se habla de este tema, da la impresión de que estamos cerrando hospitales enteros. Se cierra menos del 10% de las camas. Le voy a dar otro dato muy interesante. Mire, en el Hospital de la Candelaria estaba previsto cerrarse, pues le voy a decir también el número, por no decir, hasta 82 camas como máximo se podían cerrar este año en el Hospital de la Candelaria en verano. Tenían que estar cerradas algunas de ellas ya. No se ha cerrado ninguna. ¿Por qué? Porque ha habido un pico de demanda asistencial en urgencia y pues se ha visto que no se puede hacer y no se hace. Perfecto, no se hace. O sea, somos flexibles absolutamente en que si hubiera una demanda asistencial, pues se contrata al personal de enfermería para atender los enfermos que vienen por urgencias, que tenemos que atenderlos, por supuesto. Le doy otro dato también. Quitando estas camas que cerramos, que el año pasado, por ejemplo, fueron 322 en Canarias, quitando esas camas que cerramos, el índice de ocupación de los hospitales julio, agosto y septiembre del año pasado en Canarias, no superó el 90%. En verano, por las circunstancias que sea, pues hace más calor, hay menos frío, no se llenan los hospitales. Si, quitando 322 camas, el año pasado solo ocupamos el 90% de las camas en julio, agosto y septiembre. Ahora tenemos esta situación excepcional, por supuesto, daremos cumplida cuenta a que se haga como se tiene que hacer, manteniendo las camas abiertas. Curiosamente, en el Hospital de la Candelaria se da una anécdota añadida, y es que, no habiendo cerrado camas, hemos abierto hoy 48 camas en el Hospital del Sur de Tenerife, que depende de la Candelaria y que va a servir para tener más enfermos. Así que no busquen cuestiones económicas, porque, fíjense, si estuviéramos, no hubiéramos abierto el día de hoy 48 camas en el sur, si estuviéramos ahorrando, ¿no? Hay una demanda asistencial en el sur de Tenerife, 200.000 habitantes, al que hay que acercarles la hospitalización, y la estamos abriendo, con un coste para este año de casi 5 millones de euros. Fíjese usted, que es que no es moco de pavo. Entonces, realmente, de verdad, yo estoy dispuesto a que todos los veranos hablemos de este tema, pero hay razones, perdón por la redundancia, razonable para hacer este tipo de actuaciones. Gracias.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para el señor diputado.
Mire, solo un apunte. No me ha contestado el tema de las unidades de desintoxicación. ¿Se han cerrado en Tenerife? se han cerrado y los propios profesionales están pidiendo que no les repitan más casos porque no son capaces de atenderlo. Y sabemos que las organizaciones, las ONGs que atienden a estos pacientes no tienen esa capacidad que tenemos las unidades, que es necesaria. Respóndame por lo menos a esta circunstancia, y no entiendo cómo en algunos sitios dice que se cierra porque se va a proceder a reforma y después nos dice no, es que se cierra porque no viene nadie, cuando tenemos unas listas de espera inadmisibles. O sea, no me aclaro. Hay unos niveles de saturación enormes. ¿A qué se debe el cierre de camas? Sigue sin convencernos, señor Morera.
Gracias, señor diputado. Turno bueno, de intervención sí. Para el señor consejero.
Yo intento explicarle esta cuestión. Le hablo de ahora de las unidades de desintoxicación. Lo primero es que las unidades de desintoxicación hospitalaria no se generan ingresos urgentes, ¿no? La atención, como usted sabe, a personas con dependencias la hace la magnífica red asistencial que tenemos de drogodependencias, en mayor parte en manos de las ONG, se hace a través de las unidades de atención a drogodependientes, de las URAS, la parte residencial, y solo en casos excepcionales se recurre a las unidades de desintoxicación hospitalaria. Disponemos de tres unidades, las dos importantes en el UC y en el Negrín, y ahora una pequeñita que hemos abierto en La Palma, que también pues va a dar respuesta a los pacientes de La Palma. Ha cerrado transitoriamente la del UC por obra, se remiten eso, los enfermos que hubieran necesidad de remitir para ir desatascando a Gran Canaria. Los índices de ocupación que tenemos de las unidades de desintoxicación durante el año nunca llegan al 90%, nunca llegan. Sabe usted que son 8 camas aproximadamente en Gran Canaria y nunca las tenemos al 100%, bueno, porque también es necesario trabajar con cierto desahogo. Y luego, la otra cuestión importante es que, señor Márquez, es que yo no sé, el otro día lo expliqué en el pleno y lo vuelvo a decir, porque me habían transmitido que es que íbamos a cerrar 6 meses la unidad de desintoxicación. No, la unidad de desintoxicación del Hospital Doctor Nerín cierra del 15 de julio al 1 de septiembre, 45 días. Por cuestiones de vacaciones del personal, se queda abierta la del Hospital Universitario de Canarias y aprovechamos para hacer obras. Usted me preguntaba antes lo de las obras. Es verdad, no en todos hacemos obras. O sea, se aprovecha que se cierra y donde hay que remozar, pues se remoza, pero no en todas las habitaciones cerradas se hacen obras. Gracias.
Gracias, señor consejero. Procedemos a la pregunta 882 de la señora diputada doña Ana González González del Grupo Parlamentario Socialista Canario sobre puesta en marcha de las nuevas instalaciones del Centro de Salud Periférico de La Restinga.
Muchas gracias, señora presidenta, señor consejero. El pasado 1 de mayo del 2015 veíamos en prensa cómo los vecinos de La Restinga se manifestaban por la deficiencia de su centro médico. Usted en aquel entonces no era consejero todavía. Pues se manifestaban para pedir un consultorio médico digno, ya que llevaban 3 años esperando por el arreglo del centro. El actual centro, la sala de espera, está a la intemperie, por lo que el sol y la lluvia ocasionan problemas a los pacientes, que además, para acudir a la enfermería, tienen que pasar por la consulta médica, con los problemas que ello conlleva de intimidad a la hora de la atención sanitaria. Por eso, mi pregunta, señor consejero, ¿qué previsiones tiene la Consejería de Sanidad sobre la puesta en marcha del centro periférico de La Restinga? Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de intervención para el señor consejero.
Decía que ese edificio, la Casa del Mar de La Restinga, es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. En el año 1993 y en el marco de las transferencias en materia sanitaria, la Tesorería reconoció el derecho de uso por parte del inmueble para un consultorio médico y el resto del edificio se destinó a asuntos sociales y al Instituto Social de la Marina. Se trata de un edificio muy antiguo que además se vio notablemente afectado por los movimientos sísmicos que afectaron a la Isla de Hierro en el año 2011, hasta el punto que tuvo que ser desalojado. En ese momento, el Ayuntamiento del Pinar habilitó un local del pueblo como consultorio, que es en el que se viene atendiendo a los pacientes desde entonces, cuestión que agradecemos mucho, pero, como usted ha relatado, no es la instalación más deseable para ello. Bueno, la mejora del grueso del edificio, que hubo que entrar en obra, ha corrido a cargo del Instituto Social de la Marina, al que también hay que agradecérselo, que es el que realizó la demolición de una parte del inmueble y el que ha habilitado 2 plantas en ese local. En la planta alta se ubica el propio instituto y se destina a los trámites administrativos propios de los marineros, mientras que en la planta baja se ha destinado para el consultorio médico. en cumplimiento de las negociaciones que culminaron con el reconocimiento del derecho de este uso y que está vigente desde el año 1993. La mejora realizada por el Instituto Social de la Marina, aunque positiva, ha resultado insuficiente, en el sentido de que nos han dejado una planta inferior diáfana completamente, con unos aseos, y que nosotros tendremos que habilitar para convertirlo en dos consultas con sus aseos. Las obras ya se iniciaron esta misma semana, ahí tienen un presupuesto aproximadamente de 4.000 euros el tabicar esa zona, y esperamos que esté operativo en el mes de agosto. O sea que se va a dar resolución a este problema, que pues desde el año 2011 que se cerró por los movimientos sísmicos ese consultorio, ha estado en un sitio, pues como usted ha relatado, que los vecinos no consideraban adecuado. Aprovecho para agradecer al Instituto Social de la Marina, que es propietario de del edificio, que haya hecho las obras y que mantenga la cesión que en su momento se hizo al Gobierno de Canarias.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención.
Muchas gracias, señor consejero. Pues nada, ahora toca esperar a que esas obras de adaptación del inmueble finalicen para que puedan tener un uso sanitario óptimo y con todo ello poder mejorar la calidad de la atención asistencial a los vecinos de la Restinga. Decirle como diputada por la Isla del Hierro que nos congratulamos con la noticia, que lo que demuestra es su sensibilidad de la consejería con la Isla del Hierro. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Continuamos con la pregunta 897 del señor diputado don Juan José Márquez Fandiño, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre la unidad de alergia en el Hospital Universitario de Canarias y la zona norte de Tenerife.
Gracias, presidenta. Bueno, el problema que detectamos es el siguiente. Tenerife solo tiene una unidad de alergia que se encuentra en el Hospital de la Candelaria y que atiende a toda la isla y a pacientes del Hierro, La Gomera y La Palma, lo cual no es poco, ¿no? Y el desequilibrio entre ambas provincias para nosotros no es razonable, ¿no? Si hacemos una comparativa, por ejemplo, Las Palmas, la provincia tiene los 6 especialistas del Negrín, 5 del Insular, 3 en Lanzarote y 3 en Fuerteventura. Y en Santa Cruz de Tenerife, los 4 de la Candelaria, que están en Trauma, los 4 del Hospital del Tórax, 1 en La Palma, y los del Hierro y La Gomera que van a la Candelaria, como decía, y el de La Palma pues no parece suficiente, ¿verdad? Y vemos como un hospital del nivel que tiene el hospital, un hospital general como es el Hospital Universitario de Canarias, no tiene una unidad específica de alergia, y es verdad que los profesionales están bastante saturados por la carga que reciben. Y simplemente es la pregunta, ¿está previsto que el UC y la zona norte de Tenerife tenga una unidad de alergia como el resto de los hospitales y áreas de Canarias? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el señor consejero.
Sí, gracias, señora presidenta. Señor Márquez, mire, la población de la isla de Tenerife está convenientemente atendida a través de las consultas del servicio de alergia que presta en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, tanto en el propio hospital, como usted ha referido, como en el Hospital de Ofra, conocido como Hospital del Tora. Ejemplo de ello es que en los primeros 5 meses de este año se han atendido más de 3.180 pacientes en la sede del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria y otros 3.000 en el Hospital de Ofra, Hospital del Tora. Yo, este problema que usted me relata, tuve conocimiento de él hace aproximadamente 6 meses que tuve conocimiento de este problema. Y desde que tuvimos conocimiento del problema, que de entrada no era un problema, sino una circunstancia, dijimos, bueno, parece que es razonable que el Hospital Universitario de Canarias tenga un servicio de alergia. No lo tenían. Yo desconozco el motivo histórico por el que no se hizo esto antes, pero desde luego, desde que nosotros tuvimos conocimiento de esta circunstancia, la hemos afrontado y desde aquel momento se puso en marcha todo el dispositivo para que el Hospital Universitario tuviera un servicio de alergia. Primero, teníamos que contar con la disposición de un grupo de profesionales que quisiera trasladarse allí, lo había, fácil incluso, y ahora mismo estamos con las tareas administrativas que significan hacer una modificación de plantilla, que es sacar la plantilla esa y adscribirla al Hospital Universitario de Canarias, que no es una tarea fácil, es relativamente compleja, y la modificación presupuestaria, pero estamos en esa tarea. Ahora bien, yo aprovecho para decirle que, igual ustedes me lo han oído decir en algún momento, pero lo reitero otra vez aquí, que yo no soy partidario de descentralizar servicios del que este es una excepción. O sea, yo, todos los servicios que requieren altos requerimientos tecnológicos, una casuística importante para desarrollar destreza, preferiría que estuvieran centralizados. Este no es el caso de ese tipo y por eso consideré en su momento y cuando me preguntaron que era motivo adecuado para descentralizarlo. Lo digo porque cuando hablamos de esto, lo que no podemos poner es un servicio de cada cosa en el barrio de cada uno. Estoy exagerando. Simplemente era una declaración de intención al respecto. Obviamente, servicios de alergia no tienen altos requerimientos tecnológicos, tienen un volumen de casuística altísimo donde quieras que los ponga y tiene mucho sentido que cada hospital de Canarias tenga alguna unidad o servicio de alergia. Simplemente en este caso nos falta culminar los trámites burocráticos. Sé que están los papeles en la Dirección General de Recursos Humanos y de la Dirección General de Presupuestos para hacer los trámites, pero está en marcha ese tipo de actuación. Y luego, posteriormente, que veo que su pregunta también va por ahí, estoy de acuerdo en que probablemente con la cantidad de pacientes alérgicos que tenemos en Canarias, esos servicios tendrán que ir creciendo poco a poco. Se nos planteó un problema, no lo tengo aquí anotado, pero lo sé por las conversaciones con el gerente, teníamos un problema en el Hospital Universitario de Canarias, ¿de dónde lo ubicamos? Al final se ha desplazado la unidad de docencia, se ha sacado donde estaba a otro sitio que podía estar y hemos colocado las consultas de alergia en ese, se van a colocar en ese lugar. O sea que los problemas técnicos y de infraestructura están resueltos y queda simplemente la cuestión administrativa.
Gracias, señor consejero. Segundo turno. Sin más asuntos que tratar, damos por finalizada esta sesión de la Comisión de Sanidad. Gracias.
Uy, Mara.